Gloria a Dios, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos muy agradecidos por estar acá en este lugar. Gloria a Dios. Una de las razones por la cual podemos entender el cual hemos llegado acá tiene que ver con que usted le ha encontrado sentido el venir a esta hora, a este lugar. Ha tenido sentido separar este tiempo para venir a la casa del Señor. Cuando no se tiene el sentido de las cosas, no se valorizan, no se aprecian. Pero cuando tenemos el sentido de lo que estamos haciendo o la comprensión de lo que estamos haciendo, le damos mucho valor a lo que estamos haciendo. Y esa es una de las razones por qué muchos duran 4 años en una universidad. Porque encuentran el sentido de que es muy importante estar allí. Gloria a Dios. De que es muy importante congregarse. Y todo es en base a lo que usted va entendiendo. Y es importante que usted y yo vayamos entendiendo las razones por las cuales estos ambientes se han abierto para que nos congreguemos, para que alabemos y glorifiquemos al Señor. Cada vez que vamos entendiendo, vamos apreciando más. Y yo me recuerdo dos semanas atrás, creo, yo tenía un dentista que él parece que me trataba muy nice, o posiblemente la situación que él trataba no era grave. A veces el sentido que nosotros tenemos para venir a la casa de Dios muchas veces es porque me gusta la música, ¿verdad? Tremendo pianista, tremendo como canta Indira. Y entonces eso trae un sentido para que usted venga y diga, wow, me gusta la música de esa iglesia o de esa congregación, voy a ir. Pero ¿qué pasa si en el ensayo del miércoles Angelito llegó con una gripe terrible y enferma a la cantante? Entonces ya ellos no pueden venir el domingo a cantar. Entonces lo que te daba sentido para venir a la casa de Dios ya ahora se convierte, porque viniste por eso, porque la música muy hermosa. O a veces hay otro sentido, venimos quizás por algún programa que haya en la iglesia. Y cuando todo eso que para nosotros es sentido empieza a fallarnos, dejamos de encontrar razones para venir a la casa de Dios. O en el sentido, cada vez que vengo a la casa, el pastor tiene una palabra de consuelo, el pastor tiene una palabra de esperanza, pero un día el pastor vino con una palabra que rompió con todo el sentido por el cual usted se congrega. Ya no me gusta, gloria a Dios. Pero el verdadero sentido para congregarnos se llama Jesús. La verdadera razón es porque Él está aquí. Levante su mano y diga, yo estoy aquí porque Él está aquí. Mi verdadera razón es que Jesús está aquí. Alábale en esta hora. Gloria a Dios. El sentido de muchos predicadores es que haya buenas ofrendas, que haya una buena cantidad de gente. Y hay predicadores que no le encuentra sentido venir a un lugar donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Sin embargo, Jesús está donde das 2 o 3 congregados en su nombre. Hay que tener el sentido correcto. Estamos aquí por Dios, por su gracia. Y estaba en el dentista, amado, pero mi dentista se fue para otro lado. Y me toca otro dentista que a él no le tocó el trabajo suave. Le tocó el trabajo de una infección. Cuando yo fui con esa infección, con un dolor de la parte de arriba, por más anestesia que pusieron, no se pudo. Era, yo nada más pensaba, yo no vuelvo más. Voy a averiguar dónde fue que se mudó ese dentista mío. Lo que pasa es que él estaba tratando con otro caso y yo decía, no vuelvo más y le voy a decir que qué pasó, que por qué tanto dolor. Hasta que al final me explicaron, gloria a Dios, diga conmigo dolor. Hasta que al final me explicaron que el dolor era por una infección, que yo llegué con una infección muy grave y por eso la anestesia no agarró la anestesia y por eso estaba tanto dolor, fue el proceso, gloria a Dios, hasta que se sanó todo eso. Pero lo más interesante es que al final voy a donde tengo que me dan la, yo tengo seguro médico, seguro para el dentista, pero a pesar de todo tuvo que pagar $185. Amén. ¿Oye? A pesar de que pagué $185, cuando el doctor sale, yo le dije, gracias, doctor. Si eso ocurriera en la iglesia, cuando el Espíritu Santo está tratando con nosotros, amén, gloria. Muchos dicen, ya no voy a dejar de diezmar, voy a dejar de ofrendar, gloria a Dios, y se van sin dar la gracia al Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, tanto dolor sentí yo y tuve que decir en lo natural, gracias. Debemos educarnos en esa área y decirle, Señor, sigue tratando con nuestras vidas, sigue tratando con nosotros, gloria a Dios. Estamos aquí con un sentido correcto. Dios quiere hablarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Gloria a Dios, aleluya. Entonces yo, la palabra de hoy, no me atrevo a decirle al Señor por qué y para qué. No me atrevo a decirle al Señor por qué esta palabra y para qué. No es que una palabra fuerte, no, lo contrario, es una palabra sencilla, es una palabra que nos habla de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Yo aprendí a no decirle a Dios por qué o para qué, porque eso implica muchas cosas. Cuando usted le dice a Dios por qué o para qué, implica muchas cosas. Yo, cuando el Señor me estaba enseñando a escuchar la voz de Dios, lo hizo a través de mi hija, Avis. Mientras yo oraba en la madrugada, el Señor me decía, ve a donde está tu hija. Mientras yo me quedaba preguntando por qué y para qué, oía un golpe que sonaba, ¡pum!, se cayó de la cama. Entonces, ya aprendí a no decir un por qué o para qué. Si yo le digo, Señor, ¿y por qué este mensaje y para qué?, el Señor me va a decir por qué y para qué. Y cuando una vez no voy a poder predicarlo porque voy a tener que recibir todo el por qué y el para qué. ¿Cuánto leen esta hora? Gloria a Dios. Es como nosotros preguntamos mucho, ¿y por qué es el dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué es el dolor? Gloria a Dios. Y muchas veces en medio del dolor le decimos, Señor, ¿y por qué? Y el Señor no nos da ningún tipo de explicación. Simplemente nos dice, si tienes que gritar, grita, porque estás a punto de dar a luz. Gloria a Dios. Y así muchas madres, gloria a Dios, en el momento del alumbramiento, cuando van a dar a luz, gloria a Dios. Yo no sé si se preguntan por qué o para qué, pero ya ella tan segura que por ahí viene un baby precioso. Y es posible que en el proceso no pierda el tiempo buscando por qué o para qué. Gloria a Dios. Deja que Dios saque de ti lo que tiene que salir. Alábale. ¿Cuánto es en esta hora? Levante su mano y diga, viene gloria, viene poder, viene unción, viene gracia. Gloria a Dios. Él está aquí. Gloria a Dios con poder y gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la Biblia. Gloria a Dios. En primera de Juan 1:7 queremos compartir con ustedes algo acerca de la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Quisimos que los hermanos de Puerto Rico nos saluden. ya que vinieron de lejos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Te bendecimos, Jesús. Primera de Juan 1:7. Poderoso eres, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Lo pueden confirmar con un amén? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez más, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos capítulo 10, verso 19. Mientras doy gracias por la sangre de Jesús, usted busque Hebreos 10, 19. Gracias, Padre, por la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque nos hace digno de estar en tu presencia por la sangre de Jesús. Gracias por el privilegio, el poder de la sangre de Cristo en nosotros. Gracias porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Somos un pueblo lavado por la sangre de Jesús. Gracias por la sangre de Jesús. Te amamos, oh Jesús. Gracias por el sacrificio poderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hebreo 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Dile que está a tu lado: tienes libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dígaselo. Si usted tiene que ir a un hermano que está lejos, vaya, le permito que vaya a un hermano que está un poquito retirado. Dice: tienes libertad para entrar en el lugar santísimo. Tienes libertad para entrar en el lugar santísimo. Tienes libertad por la sangre de Jesús. Te amamos, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Puede sentarse, gloria a Dios. De manera sencilla, amado, la sangre de Jesús, rápido tenemos que pensar en el Cristo que estaba en la cruz del Calvario derramando sangre. Jesús, amado, hay una enseñanza que uno de estos días la maestra, a ver si la trae, uno de los viernes. Hermano, yo le invito los viernes, está tremendo acá, así que venga. Se enseña con más profundidad. Amén. Venga este viernes, comprométase a estar acá, a ver cómo facilitamos para que puedan venir algunos hermanos, a ver cómo, dígame cómo los puedo ayudar para que usted venga el viernes. Gloria a Dios. Y una de las clases que vamos a dar es los significados de cierta parte que Jesucristo sangró. Está la muñeca, está la frente, está los pies. Es una enseñanza tremenda, gloria a Dios, que vamos a ver si Dios nos permite enseñar esa enseñanza de la sangre de Jesús. Entonces, amado, para entender todo esto, para darle sentido a todo esto, lo que es la sangre de Jesús, tenemos que ver el principio. y recordar lo que Primera de Juan nos está diciendo, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos que ir al principio de todo, donde vemos que donde entró el pecado. Entonces, cuando el pecado entró, necesitaba el hombre una solución para resolver el problema del pecado. Lo interesante de todo esto, que este problema del pecado, Dios empezó a enseñarnos a nosotros que para resolver este asunto del pecado, ni siquiera yo tengo la fuerza ni la religión para hacerlo. No tengo el poder, no tengo la fuerza, pero tengo a un Dios que sí quiere salvarme y rescatarme de las consecuencias o del mismo pecado. Entonces, cuando el hombre peca, vemos al hombre que se está tapando. ¿Con qué se está tapando? Con hojas de higuera. Se está tapando con hojas de higuera. Eso significa religión, porque la religión consiste en yo hacer algo para salvarme o para cubrirme, gloria a Dios, pero la vida en el Espíritu es Dios haciendo, es Dios obrando, es Dios haciendo la obra en nosotros y nosotros permitiendo que el Dios que quiere hacer la obra en nosotros la haga. ¿Cuánto le han permitido al Dios Todopoderoso que obre en cada uno de nosotros? Le permitimos, queremos que él obre. ¿Por qué decimos le permitimos? Porque nuestro Dios es un caballero, Él toca la puerta. Lo escuchamos en Apocalipsis que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. El que rompe la puerta es el enemigo. El que no pide permiso es el enemigo, gloria a Dios. Pero Dios sí toca la puerta y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos se recuerdan en esa parte? En la palabra, ¿quieres ser sano? Y a la persona que Jesús le está diciendo que si quiere ser sano, es alguien que tenía 38 años paralítico. Es como dice que mi país dice, es como pedirle, muerto, ¿quiere misa? Es como decirle a un hambriento, ¿quiere comer? Y Jesús va y le dice, ¿quiere ser sano? Y Jesús sabía que él tenía 38 años paralítico, gloria a Dios. Entonces, él le preguntó, si quiere, si yo quiero, gloria a Dios. ¿Cuánto ven esta hora? ¿Qué lo quiere ser sano? ¿Quiere ser libre? ¿Qué tú quieres? Gloria a Dios. Dios está disponible a darnos todo lo que necesitamos, porque Él quiere, es la voluntad de Dios que yo esté bien. Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos que la intención del hombre es cubrirse y busca una forma para tapar su falta o para cubrirse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene Dios, no está de acuerdo que ellos estén cubiertos de hojas. No está de acuerdo en la acción que ellos hicieron, porque dentro del plan de Dios estaba la sangre. Diga conmigo, la sangre. Lo que Dios, la enseñanza que se estaba ilustrando ahí, tiene que ver con la sangre. Entonces, ¿qué hace Dios? Le quita las hojas y dice que lo viste de qué? De pieles. Lo viste de pieles. Si lo vistió de pieles, eso indica que Dios tuvo que matar un cordero. Se derramó sangre, indica que se derramó sangre para vestir al hombre. Desde ese punto, Dios está diciendo, la solución para tu problema se llama Jesucristo, que va a morir por ti en la cruz del Calvario. Desde ese entonces ya Dios va estableciendo la sangre, el pacto de sangre, gloria a Dios, que limpia el pecado, no las hojas, no la religión. No las buenas obras, sino la sangre del cordero es lo que iba a traer la solución. Por eso es que hay un asunto. ¿Cuánto? Pongo una cara como que usted quiere saber ese asunto. Déjame ver. Sí, ahora sí. Que yo tengo una como que me la sé toda, pero estoy... Help me, help me. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted ve en el asunto, cuando está, se presentan dos sacrificios. el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín. ¿Quién le dijo a ellos que tenían que sacrificar? ¿Quién le dijo a ellos? ¿Quién le enseñó a ellos este asunto de del altar? Posiblemente lo estaban aprendiendo de Adán. ¿Y quién se lo dijo a Adán? Ya todo iba enlazándose para traer la verdad de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Porque el Gólgota se convirtió en el altar de Dios para salvarme a mí. En el altar de Dios, donde se iba a derramar la sangre preciosa para que mis pecados, yo sea limpio del pecado, para que yo sea libre del pecado y para que yo pueda tener libertad para entrar al lugar santo. Oh, gloria a Dios. Entonces, vemos a Caín y Abel. Si usted se da cuenta, las intenciones de los dos eran buenas. Si lo hacemos en un análisis, porque cada quien trajo de lo que producía, cada quien trajo de su profesión, pero el punto no era qué era lo que yo quería o lo que él quería, es qué es lo que Dios quiere. No, a nosotros nos irá mejor cuando nos ponemos de acuerdo, no en lo que él quiere, no en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere. Por eso oramos para que se establezca en esta casa lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros como congregación empezamos a caminar y a operar como Dios quiere, empezamos a fluir en una bendición y empezamos a agradar a Dios. Aquí no es cómo le agrada a lo de este lado o cómo le agrada a lo de la izquierda, a lo del medio. No, es cómo le agrada a Dios. Por eso usted va a llegar a cualquier ambiente de fe y donde se está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Habrá cosas que no te van a agradar. Habrán cosas que no te van a gustar. Habrán cosas que serán hechas no como tú piensas que se hace, cuando se está haciendo en la dirección del Espíritu Santo. Por eso nuestra unidad se trata, no es que yo me pongo de acuerdo en lo que le gusta a él. Voy a decir a él, ¿no? Si me la cogí contigo, varón. Gloria. Gloria. Déjame mirar, angelito. Gloria. No es de lo que le gusta a él, es de lo que le agrada al Señor. Esto se trata, por eso estamos aquí, para agradar al Señor. Entonces vemos dos personajes famosos en la escuela dominical de los niños, Caín y Abel. Y vemos que hay algo que se nos cuenta ahí, y es que Dios no se está agradando de una de las dos ofrendas. No se está agradando de ninguno de los dos sacrificios. ¿Qué es lo que está pasando con la ofrenda de Caín? A pesar de que el corazón de Caín era malo, estaba trayendo la ofrenda incorrecta. ¿Usted oyó eso? A pesar de que el corazón de Caín ya tenía una maquinación mala, ya era, dice la Biblia, que él era del maligno, la ofrenda no era correcta, lo que estaba haciendo no estaba correcto. Entonces, ¿Qué es lo que estaba haciendo Abel? Eso es lo que debió preguntarle Caín a Abel. Hay gente que te va a tener que preguntar, ¿y cómo tú lo haces en tu prosperidad? Pero es lo contrario, te envidian cuando te va bien. Y a veces nosotros contentos, mira, en las Navidades, un iPad, cuando salieron los iPads, un iPad, y salía Brancito con el iPad ahí en el Facebook. Error, gloria. No todo el mundo se va a alegrar porque tú tienes un iPad, porque tú tienes un carro nuevo, porque tú tienes... ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. A ti que está a tu lado, alégrate con lo que Dios me da, porque yo te puedo dar un ray. Mira, ese es el mensaje directo para Jesús, alábale. Jesús va a decir, el pastor me lo predicó a mí eso, gloria. Gloria a Dios. Alégrate con mi bendición, gloria a Dios. Alégrate, gloria a Dios. Entonces, no todo el mundo se alegra con que te vaya bien. Qué cosa, ¿eh? Hay gente, oh pastor, te amamos, te amamos, te amamos. Usted trabaja incansablemente. Entonces, hermano, ¿cómo está la iglesia? Estoy aquí descansando en Punta Cana. Y ya todo el que te dijo que te ama, como que le dio la chiripiorca, como y empieza. Y sí, ¿qué hace el pastor en Punta Cana cuando hay que orar? Gloria a Dios, aleluya. Hay gente que dice que te ama. Y es verdad que te ama, gloria. Hasta que ve que te ve bien, hasta que te ve, gloria a Dios. Pero tiene que irte bien, gloria a Dios. Diga conmigo, me va y bien, gloria a Dios. Me va y bien, gloria a Dios. Entonces Caín debió preguntarle a Abel, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú lo haces? Es que yo aprendí que hay que traer sangre. El valor de esta ofrenda es que es un sacrificio de sangre, donde la sangre es derramado. ¿Y dónde tú aprendiste eso? Yo vi eso en mi padre. ¿Dónde tú aprendiste esto? Esto es lo que Dios enseñó desde el principio, cuando mis padres se pusieron hojas. Próxima vez el servicio lo vamos a hacer en unidad tú y yo. Yo también voy a traer sangre. ¿Cuánto en esta hora? Yo también voy a traer un cordero. Gloria a Dios. Porque esa era la ilustración que Dios quería traer hasta Jesús. Diga conmigo, hasta Jesús. Entonces, ¿qué es lo que entonces hace la sangre? Según lo que vamos leyendo, lo que hemos leído, dice que nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la sangre que nos limpia de todo pecado? Porque eso es lo que Dios estableció, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y el pecado es una infracción de la ley. El pecado es que se quebranta la ley, y cuando se quebranta la ley, eso es lo que se llama pecado. Conocer la ley es lo que hace que el pecado sea válido. ¿Alguien oyó eso? Conocer la ley. Cuando una ley se establece, quebrantar esa ley, a eso es lo que se le llama pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si en el highway, en la carretera, no dice que hay que ir a 65 millas por hora, usted va a 90, usted no está rompiendo ninguna ley. Pero como dice a 65 y usted va en 80, usted está quebrantando la ley y le tienen que dar un ticket por eso. Entonces, como conocemos la ley, somos más responsables porque ya conocemos la ley. Y aún si conocerla en un sistema legal, no vale decir yo no lo sabía. En lo natural, en el sistema legal, tú no puedes ir a un juez y decirle yo no lo sabía. O sea, aún en el sistema legal, desconocer algo nos culpa. Aún el pueblo de Dios, por eso estamos acá, que nos enseñen la palabra, que nos enseñen para ir conociendo lo que a Dios le agrada y no le agrada, para nosotros ponerlo por práctica, porque no queremos que de nosotros se diga que ese pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Así dice la Biblia, mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento, porque no sabía. No se trata que yo no sabía. Se trata de conocer para poner en práctica. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y hay un límite de velocidad que habla, que nos está enseñando a qué velocidad nosotros tenemos que ir. Y este precioso libro nos está enseñando a qué velocidad usted y yo tenemos que ir. Y si usted me ve en estos años, que usted me ve como que ya yo bajé un poquito la velocidad, es que yo encontré aquí que esto no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, gloria. Cuéntale en esta hora. Pero también encontré aquí que Dios puede decir, corre porque una lluvia grande se oye. Y encontré aquí que yo puedo ir en 100, en 60. ¿Cuál es el otro? Bueno, a 30, dice la Biblia. Gloria a Dios. O sea que yo voy a la velocidad que Dios me va marcando y me va diciendo. ¿Cuánto ven hasta ahora? Gloria a Dios. Si Dios te dice corre, corre. Si Dios te dice güey, tranquilo. Sigue, espera, ahora, párate, gloria a Dios. Él tiene derecho de dirigir nuestras vidas. Un día éramos nosotros los que estábamos en el volante y chocamos mucho. Ya yo me pasé del lado del conductor. Alábale, ¿cuánto es que hasta ahora? Que sea Él el que dirija mi vida. Que sea Él el que me dirija. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esto indica entonces que la ley hace, aprueba una ley. La ley hace que sea válido la infracción. Está aprobando la falta cometida. La ley. Y eso es que se trata el pecado. Por eso es que mi obediencia, diga conmigo, mi obediencia es la prueba del cumplimiento de la ley. ¿Usted oyó eso? ¿Dónde está el cumplimiento? Ahí está, mi obediencia. Indicando esto, que la evidencia de mi desobediencia está por quebrantar lo que es la ley. Entonces, lo que hace la ley de Dios es que muestra. ¿Sabe lo que muestra la ley de Dios? ¿Cuánto quieren saber lo que? Miren lo que muestra la ley de Dios. Que yo soy un pecador. Gloria a Dios. Mire, le enseño algo más. Déjame enseñarle algo más de este precioso. Va a llegar un tiempo, oiga bien, que usted va a dejar de leer este libro y este libro lo va a leer a usted. ¿Usted oyó eso? Ya no es lo mismo leer este libro que este libro lo lea a usted. Y ahí es cuando usted dice, pero pastor, lo estoy entendiendo más. Gloria a Dios. Cuando este libro empiece a leerlo a usted, usted se va a dar cuenta de su condición, usted se va a dar cuenta de sus necesidades, usted se va a dar cuenta cómo usted está peinado. Porque este libro es el espejo donde usted se mira. ¿Usted está oyendo eso? Este espejo ha sido diseñado para que yo me mire así, no que yo haga así para mirarlo a ustedes. ¿Verdad? Religiosamente nos gusta así, que el espejo mire a otro. Ah, mira, ahí está Angelito. Gloria a Dios. Ah, pero Indira no se queda. Gloria a Dios. Gracias, papi. Cuando este libro me beneficia es cuando yo le hago así. Y me veo yo. Y me miro yo. Gloria a Dios. Y es posible que yo mirándome yo en este libro y repitiendo lo que estoy viendo de mí, algunos se enojan. Y yo voy a tener que decirle, pero mira, soy yo el que me estoy mirando ahí. Ah, pero tú estás igual que yo. No, vamos los dos para el altar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a leer la palabra así? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces la ley lo que hace es que me muestra que yo soy pecador. Mire lo que dice Romanos, capítulo 7, verso 7. Romanos, capítulo 7, verso 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciará. Yo conozco el pecado por la ley. ¿Cómo yo sé que esto es malo? Por la ley se me ha sido revelado por la ley. Ahora, el pecado es un problema terrible. Es un problema terrible. Por el pecado, amado, el hombre está condenado. Es por el pecado que el hombre está condenado. Ahora, lo bueno de esto, del Dios que nosotros le servimos, es que no solamente te presenta la condición, sino que también te da la solución. También te da la medicina. También Él venda tus heridas. También Él cura. También Él sana. ¿Cuánto le dan esta hora? Entonces, Él me enseña a través de la ley mi condición, pero me da la solución. Y por la ley y por la palabra, yo descubro que soy pecador. Yo descubro, entonces, necesito una solución. Lo que hizo la ley, la Biblia llama a la ley como un institutriz. La ley lo que hace así, que te agarró de la mano y te enseñó. y te enseñó la necesidad que tenemos de Jesús. ¿Cuántos tienen una necesidad de Jesús? Necesitamos a Jesús. Y cuando descubrimos que lo único que necesitamos a Jesús, pedimos el perdón, pedimos la misericordia y pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Eso es lo que nos enseñó, se nos enseñó en todo el Antiguo Testamento y todavía se siguió enseñando en el Nuevo Testamento. La necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos de que que Dios vuelva y haga lo que hizo con Adán, que tuvo que sacrificar un cordero o un animal para vestirlo de piel al hombre y no andar en desnudez, que significa vergüenza. Que significa gloria a Dios. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, no lo ve como el predicador de moda, no lo ve como el último grito de la moda de aquel entonces. Vio a Jesús como debemos verlo muchos de nosotros en esta necesidad de un cordero. Juan el Bautista, en el primer capítulo de Juan, señaló a Jesús y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Con todo lo que yo estoy entendiendo hasta ahora, cuando Juan el Bautista está diciendo: he aquí el Cordero de Dios, diciendo: Dios tiene un sacrificio para salvar al hombre. Pero ¿quién era el sacrificio? Jesús. Era la sangre de Jesús que me iba a limpiar, o que me limpia de todo pecado. Y Dios dijo: aquí está el sacrificio, aquí está el sacrificio. Y Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que lo cubre. Porque la enseñanza del Antiguo Testamento siempre era que Dios estaba cubriendo el pecado. Lo cubría el pecado. Pero llegó el nuevo pacto, diga conmigo, el nuevo pacto. Llegó la gracia. Y no, ahora el pecado no es cubierto, es quitado del medio. Alábale, ¿cuánto está ahora? Dios quitó el pecado por medio de Jesucristo. Y la sangre de Cristo se derramó abundante sangre para perdonar mis pecados. Alguien tiene que confesar esto, diga: se derramó abundante sangre para perdonar mi pecado. Y es, mire, le voy a decir más, una pequeña gota de la sangre de Cristo limpia nuestro pecado, limpia el más terrible pecado, limpia la maldad más terrible. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, alguien tiene que celebrar eso, gloria a Dios. Oh, gracias Jesús, aleluya, gloria a Dios. La sangre de Jesús. Usted ve que por eso nosotros, o cuando oramos por la sangre de Cristo, es que hay un valor poderoso en la sangre de Cristo. Y cuando nos trasladamos a Apocalipsis, hay algo bien interesante. Se habla de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, pero que nos hace vencedor. Nos hace vencedor. Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, dice: y de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Gloria a Dios. ¿Usted está oyendo eso? Nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Gloria a Dios. Porque la salvación, amado, depende de la obra de Cristo en nosotros. Salvación depende de la obra de Cristo en nosotros. Que la obra de Cristo, esa sangre derramada, es cuando vinimos sucios por el pecado. Gloria a Dios. Jesucristo nos limpió de todo pecado. Alguien está libre de pecado aquí en esta hora. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. O hemos sido lavados del pecado. Gloria a Dios. Porque, amado, la maldición vino por la desobediencia. La maldición vino por el pecado, gloria a Dios. Porque Dios estableció, gloria a Dios, que Jesús pudiera librarnos de la maldición del pecado, de la maldición de la desobediencia. Entonces Dios establece que la sangre de Cristo, que la obra de Cristo, quebrante toda maldición. Que toda maldición sea quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, toda maldición es quebrantada por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Alguien alaba a Dios en esta hora. Diga, es la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado, que me limpia de todo pecado, gloria a Dios. No hay maldición que pueda tocarme, porque la sangre de Cristo, por la sangre de Jesucristo, soy muy bendecido. ¿Alguien oyó eso? Somos muy bendecidos por la sangre de Cristo Jesús, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Indicando eso. Oiga esto, gloria a Dios. Yo no era digno para entrar en el lugar santísimo. Usted a veces, no éramos dignos de entrar en el lugar santísimo. Pero por la sangre de Cristo, usted y yo no nos podemos quedar afuera. Es verdad que no éramos dignos por el pecado, por cosas que hacíamos y por cosas que, pero ahora nosotros no nos quedamos fuera, entramos al lugar santísimo. ¿Cuánto entra en el lugar santísimo? Entramos en el lugar santísimo, entramos, alguien diga, entramos, no nos quedamos afuera. Dile que está a tu lado, no te quede afuera, podemos entrar al lugar santísimo. Y eso fue lo que, miren lo que leímos, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Dice que yo tengo una llave para entrar, y es la sangre de Jesús de Nazaret. ¿Qué tengo yo? Una llave para entrar, y es la sangre de Jesús de Nazaret. Oh, alguien diga, gracias, Padre, por la sangre de Jesús. Gracias por la sangre de Cristo, gloria a Dios, porque podemos entrar al lugar santísimo. Esto indica entonces que yo tengo autoridad para poder regresar al altar. Poder regresar a la vida del altar. En el altar es donde nosotros empezamos a arreglar ciertos asuntos que necesitan ser arreglados. Yo regreso. Por eso, amado, y mire, nosotros tenemos que ser iglesia de altar. Iglesia que regresa al lugar santísimo para recuperar tantas cosas que hemos perdido. Tenemos que regresar a la vida de oración, donde venimos con el sacrificio correcto al lugar santo, al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios. Hay que regresar a buscar, gloria a Dios, en la presencia de Dios, estar metido y limpio en la presencia de Dios. No podemos darnos el lujo de estar perdiendo cosas cuando tenemos autoridad de recuperar. Alguien diga, tengo oportunidad de recuperar cosas perdidas, cosas que el enemigo me ha quitado por la sangre de Cristo Jesús. Alguien tiene que recuperar bendiciones que se han perdido, bendiciones que le tocan a nuestros hijos. Yo declaro bendición sobre mis hijos. Estoy lavado en la sangre, con la sangre de Cristo Jesús, y estoy en el lugar de la presencia de Dios, y el Dios de la presencia, y el Dios de poder, y el Dios de gracia, que ha facilitado todo, está dispuesto a dármelo todo. ¿Alguien oyó eso? Si Él no te negó a Jesús y lo dio por ti en sacrificio, todas las cosas son posibles para el que cree. Estamos creyendo que todo es posible, porque si se nos dio el todo del todo, todas las demás cosas son poquitas. Llámese como se llame. Oh, gloria a Dios. Alguien tiene que celebrar esa palabra. Gloria a Dios. Yo recupero salud total. Yo recupero, gloria a Dios, salud mental, salud en todos los sentidos. Estoy bien de la cabeza a los pies por la sangre de Cristo Jesús. Recupero en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Suéltalo, enemigo, gloria a Dios. Suéltalo en el nombre de Jesús. Me corresponde por la sangre de Cristo Jesús. Yo recupero todo lo que es mío en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús, hermanos, son liberados. Gente que son de esta congregación, ayúdenme, gloria a Dios. Gente que son de esta congregación, son liberados en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la sangre de Jesús, entramos como victoriosos, como vencedores. Por la sangre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, son liberados. Pueden vencer. Son liberados. Se rompen las cadenas. Rompen las ataduras, se levantan, se despierta el espíritu de ellos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús de Nazaret, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Mire lo que Hebreo nos está diciendo, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y cuando se entraba en el lugar santísimo, entraba un hombre para resolver algo. Y era aún para resolver un problema de falta, un problema de situaciones. Vamos a entrar al lugar santísimo para resolver problemas, para resolver situaciones difíciles. Lo interesante de esto es que entrar en el lugar santísimo no era ir directo al lugar santísimo. Se necesitaba entrar por la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Se necesitaba pararse en el altar, pero no con la mano vacía. Tenía que ser con el sacrificio que iba a derramar sangre en ese altar. Y cuando el sacrificio, la ofrenda, estaba en el altar, estaba ardiendo en el altar, estaba sangrando en el altar, indica esto, gloria a Dios, que ya yo podía entrar a los atrios, podía entrar al lugar santo, y de ahí podía entrar al lugar santísimo. Porque, gloria a Dios, ¿por qué podía entrar al lugar santísimo? Porque yo entré por la puerta. Yo hice el sacrificio. Yo estaba en el lugar santo. Ahora estoy en el lugar santísimo, para resolver el problema de mi casa, para resolver el problema económico, para resolver el problema de mis hijos, para resolver el problema de mi país, para resolver el problema de situaciones difíciles que pasan en las calles. Para basetere bacanda. Estoy en el lugar de la presencia, para que el Dios que quiere hacer las obras, la haga en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. Aquí hay gente del lugar santísimo. Aquí hay gente que entra en el lugar santísimo. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Esto indica, amado, que nuestra victoria está en la sangre de Jesús. Cuando hablamos de la sangre de Jesús, estamos refiriéndonos a toda una obra que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Decir la sangre de Jesús, estamos hablando la obra que hizo Cristo para salvarnos, toda la obra. Los himnólogos cantaban esto: oh, yo siempre amaré esa cruz. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Entonces, la gente empezó a decir, ¿cómo la cruz? Y la cruz, que no la... No es ni siquiera mente la cruz. Ellos se referían a la obra de Cristo en la cruz, en lo que se efectuó en la cruz. Por eso decían, oh, yo siempre amaré esa cruz. Se trata de la obra. Mire, es tanto así que en estos días apareció una noticia. Miren esto. Se metió un demonio que decía que era Satanás. En una noticia en estos días, gloria a Dios. Y empezó, todo el mundo tenía miedo. Y estaba, mira, empezó, el demonio empezó, a sonar una cosa fea, fea. Ahora, pregúntenme, ¿dónde estaban los evangélicos? ¿Dónde estaban los que creemos en esta palabra? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? No apareció nadie. Apareció una señora, gloria a Dios, que llevó el agua bendita y llevó la cruz. Lo que me llamó de la atención es esto, que cuando el demonio o Satanás, no sé, estaba muy con su voz ahí, cuando esta señora mencionó la cruz, por la obra que hizo Cristo en la cruz, el demonio hizo así, el demonio se paró y dijo, pero espérate, ella está diciendo algo que ella no conoce, lo está diciendo por religión, pero yo sí sé lo, what does that mean? Yo sí sé lo que significa la cruz, yo sí sé lo que significa la sangre, yo sí sé, el enemigo sabe que la sangre de Cristo Jesús lo ha derrotado, que Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Usted lo puede decir por religión, pero el diablo sabe what does that mean. Gloria a Dios. Alguien diga, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. Alguien diga, por la sangre de Jesús, se levanta un guerrero en esta mañana, en esta hora. Por la sangre de Jesús se levanta un guerrero, se levanta una guerrera. Por la sangre de Jesús se levanta alguien que no lo detiene el diablo, que no lo detiene los demonios. Por la sangre de Jesús agarro mi espada como un vencedor. Por la sangre de Jesús, aquí no hay un fracasado. Por la sangre de Jesús, aquí no hay un enfermo. Por la sangre de Jesús, aquí hay gente libre. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús.
Y por la sangre del Cordero, llévame al lugar santísimo.
¡Aleluya! Miren esto. Apocalipsis revela la aparición de vencedores. Diga conmigo, aparición de vencedores. Llegaron los vencedores al cielo. Llegaron gente que vencieron, gloria a Dios. Y se hizo una pregunta, ¿quiénes son estos? Y dice, estos han vencido. ¿Cómo se dijo? Estos han vencido, pero y se explicó cómo vencieron y dice, estos han vencido por la sangre del Cordero de Dios, del Cordero de Dios. Dale la mano que está a tu lado. Aleluya, así vas a caminar como un vencedor, así vas a caminar como una vencedora. ¿Y quiénes son estos? Hombres vencedores, hombres vencedores, mujeres vencedores. ¿Y qué iglesia es esa? Es una iglesia de vencedores, es una iglesia de gente triunfante, de gente gloriosa, gente llena del poder de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Gente vencedora por la sangre, por la sangre de Jesús. Oh, aleluya.
Llévame al lugar santísimo y con la sangre.
Aleluya. Hay una buena noticia. La buena noticia de todo esto es que hay un pacto nuevo que no se hizo simplemente con la sangre de corderos, con la sangre de animales. Se hizo con la sangre del precioso Jesús. Se hizo con la sangre del precioso y adorado y hermoso Jesús. y ando en un pacto nuevo. Yo camino en un pacto nuevo, y este pacto nuevo es un pacto de bendición. Estoy bajo pacto, estoy en el new wine, estoy en el pacto nuevo, estoy en el pacto nuevo con derechos legales. Tengo mi bendición pasado al pacto nuevo, al pacto de la sangre de Cristo. Tengo victoria en la sangre de Jesús. Aleluya. Alguien dígalo, tengo victoria.
Llévame
al lugar
santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame.
Póngase de pie y adore al Señor con esta alabanza. Alábele en esta hora.
Dios, da lugar.